Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio de Irracional. Tuve que haber grabado ayer esta vaina, estamos viernes. Lo que pasa es que a veces no hay luz y no me gusta cómo se ve así todo con sombras, como ahorita. Pero ayer estaba peor. Se me olvidó mirar la luz, ya saben, entonces, bueno, en fin, es un problema. Bueno, la cosa es que ayer estaba surfeando, me fui al mar y me puse a pensar porque agarré o sea, cuando estás dentro del mar no tienes teléfono ni nada, ¿no? Entonces estás como, piensas huevadas, ¿ya? O sea, como que meditas así. Eso es lo chévere, ¿no? De surfear. Pero la cosa es que agarré y estaba así y veía todos los carros y toda la gente, porque cuando tú estás en el mar, al menos en Lima, ves hacia la Costa Verde, ¿no? Que es como nuestro. Bueno, se podría decir, pues es como una. No sé si es un. No se puede decir. Es como un freeway, como un. No sé. Ya es como una pista larga que va alrededor de toda la. De toda, no de toda la costa de Lima, pero de una gran parte de la costa de Lima, ¿no? Y. ¿Cómo se llama? Y nada, por ahí pasan un montón de carros todos los días, ¿no? Entonces estaba viendo y decía. O sea, son un montón de carros, ¿no? Y pasan, no paran de pasar, no paran de pasar, no paran de pasar. Entonces tú estás ahí y ves todo, ¿no? Ves todo el panorama. Y me puse a pensar. Es una estupidez. No sé si es una estupidez, tal vez, ¿no? Pero la gente sale de sus casas todos los días a seguir como sus sueños y sus ideas, ¿no? Y la razón por la que si ahorita tú ves tu ventana. Si tú ahorita ves por tu ventana, imagino que es un edificio, donde sea, ves tu ventana y ves toda la gente moviéndose, toda la gente se mueve por distintas razones, pero terminan contribuyendo a lo mismo, que es el movimiento en general de un país, de una comunidad, de lo que sea, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces, cuando tú ahorita estás, tú sales porque tú quieres lograr tus objetivos, ¿no? Tus sueños. Sales de tu casa y haces tus cosas, ¿no? Eso es tú o sea, como persona, pero si yo te viera desde arriba, imaginemos que yo soy el ente creador del universo y veo todo, los veo a ustedes como hormigas, o sea, vería en general al mundo como hormigas y se vería súper organizado. Tú, desde tu perspectiva o desde mi perspectiva, vemos todo desordenado, vemos todo como si fuera caos, pero si lo ves desde afuera, se ve todo organizado, todos moviéndose por algo y ese algo no son nada más que sus sueños e ideas. ¿No? Entonces la única razón por la que una comunidad avanza es porque tienen sueños e ideas, ¿no? Y salirse del parámetro haría que no puedas cumplirlas, ¿no? No sé, o sea, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a veces la gente cree que lo obvio es obvio ya, pero no porque algo es obvio deja de ser interesante o magnífico, ¿no? O sea, nuestra vista es obvia, pero sigue siendo una huevada espectacular. El hecho de que podamos ver y el hecho de cómo funcionan nuestros ojos, ¿no? El hecho de que podamos hablar, el hecho de que podamos razonar. Y el hecho de que todos seamos o tengamos algo en común, que bueno, que en este caso es vivir en la misma ciudad, ¿no? O en el mismo planeta, ¿no? Y que todos los días nuestros sueños nos hagan movernos y sin querer estemos haciendo que el mundo avance, es loco, ¿no? Y estuve pensando que, bueno, que, o sea, no somos nada más que eso, ¿no? No somos nada más que eso. El ser humano no es nada más que sueños e ideas. Entonces tú eres nada más las ideas y pensamientos que tienes en la cabeza y no eres nada más ni nada menos que eso, ¿no? Entonces tú puedes ser lo que tú quieras ser o lo que tú puedas ser en tus pensamientos, ¿no? Pero es importante ordenarlos, no sé. No sé, y qué raro, es raro porque veía los carros y no paraban de pasar, no paraban de pasar, y obviamente porque somos un montón de personas acá, ¿no? Pero cada carro se mueve con distinta, a pesar de que se mueven igual, se mueven con distinto propósito, ¿no? Y tú a veces haces tu vida y caminas por la vida sin saber que hay miles de sueños moviéndose alrededor del mundo, ¿no? Obviamente lo piensas de vez en cuando, ¿no? Si eres una persona empática, lo piensas. Sabes que hay gente que tiene sueños y gente que tiene metas, ¿no? Pero no sé, es loco. O sea, tú ves el paradero y está lleno de gente que no sé, que se enamoró o que se ha peleado en casa o que perdió el trabajo o que. ¿Me entiendes? Es un menjunje de problemas y de cosas y de. No sé. O sea, me parece espectacular, ¿no? Y no sé, eso es. Estoy pensando eso. ¿Son huevadas tal vez? No lo sé. Pero habiendo dicho eso, empezamos así. Ustedes son sus sueños y sus pensamientos. Y no sé, no hay nada más chévere que eso, ¿no? Creo. O sea, porque los pensamientos los puedes controlar. Y nada, eso era. Entonces, habiendo dicho eso, el otro día agarré y me junté con unos amigos. Y eso ya cambio de tema completamente, ¿no? Me junté con unos amigos. Y ¿cómo se llama este? Tengo un amigo que ha abierto su cafetería, ¿ya? En Magdalena, se llama Villacanto. Buenísimo, hacen eclairs. Que yo toda mi vida le había dicho relámpago. El relámpago de Dunkin' Donuts, ese que es largo, que tiene adentro como relleno. Ya este no tiene relleno, pero tiene como que encima diferentes capas, ¿no? En fin, la cosa es que la cafetería está chévere y todo. Y fuimos y nos juntamos con mis patas. Yo en el colegio tenía como dos grupos, se podría decir, ¿no? Y este grupo, con este grupo con el que me junté, era con el que más hablaba. Siempre en Messenger, y después cuando terminamos el colegio nos seguimos viendo y siempre nos veíamos de vez en cuando. Pero obviamente por temas de la vida, como que cada uno nos hemos dejado de ver tan frecuentemente. A pesar de que yo hable con ellos a veces, ¿no? No es como antes, para nada. Pero nos juntamos después de tiempo. A todo esto, el huevón tiene una cafetería y yo me enteré hace poco que existía el Tren de Aragua acá. El Tren de Aragua es una organización, una mafia venezolana en Perú. ¿Ya? Y yo no sabía de su existencia hasta hace poco. Que no sé cómo mi papá me lo comenta. Y ahora voy a la cafetería de este huevón y resulta que el Tren de Aragua lo llama para pedirle cupos. Cielos, ya lo quemé. Bueno, la cosa es que. La cosa es que. ¡Qué mierda! Uno ya no puede tener un negocio, weón, puta, sin que te pidan cupos. Es increíble cómo estos huevones. De nuevo, rezando las ideas y pensamientos. Estos huevones se han movido desde Venezuela hasta acá diciendo, oye. O sea, porque esto funciona en todo el mundo. Ese sistema funciona en todo el mundo. No hay un país en el que no exista esto. O al menos en Perú creo que no había. O había por zonas. Estos huevones han venido. Y completamente emprendedores. Y dije, ¿sabes qué? Repetimos el sistema en Perú, weón. ¿No? Y a diferencia del peruano que lo hace por zonas. Por ejemplo, no sé, deben dar cupos en centros comerciales grandes, ¿no? De los conos o qué sé yo, ¿no? O habían cupos, por ejemplo, en construcción. Ahora esto te cobran cupo por todo, pejón, ¿no? Y hicieron de Lima la capital del delito, ¿no? Ciudad gótica. En fin, la cosa es que nos juntamos con el patas. Y yo tengo un amigo que. Sí, nosotros sabíamos que era gay, ¿ya? En el colegio no podía decirlo. Siempre ha sido bien gracioso este huevón y no, yo en el colegio no podía, o sea, asegurar que era gay, ¿no? Con el tiempo como que nos dimos cuenta, pero nunca le dijimos nada porque no nos contaba. Un día mi pata se enteró y dijo, no, qué raro, no nos cuenta, a pesar de que ya se había enterado. Y la cosa es que el otro día, al fin, por primera vez, nos contó, ¿no? Y chévere porque, o sea, se siente como que el huevón, no sé si se siente, no sé porque no soy él, pero si se sintiera como si el huevón se hubiera soltado un gran peso encima, ¿no? Porque lo volví a ver como era antes, de cague risa y suelto, ¿no? Y siento que tal vez a lo mejor uno se podría limitar en hablar, ¿no? Por miedo a que piensen que eres gay, qué sé yo, en fin, ¿no? Y este huevón no parece gay. Hace sus comentarios gays, pero no parece gay. No es como la gente que es más afeminada. No, que igual no tiene nada malo. A lo que voy, que no parecía gay. Y la cosa es que, chévere, ¿no? Y comenzó a hablar y todo. Y no hay persona más promiscua que los homosexuales. No hay gente más promiscua que los homosexuales. El grupo más promiscuo del mundo son los homosexuales. Y ahora entiendo por qué hay. No necesariamente, ¿no? O sea, sí, por porcentaje. Por porcentaje, obviamente, es un población de riesgo con el tema del VIH. Pero qué bestia para ser promiscuo. Y no digo que esté mal, ojo, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Pero yo creí que era pendejo. O sea, no que sea actualmente, pero, o sea, yo creí que había hecho pendejadas hasta que lo escuché este huevón. Qué bestia, huevón. Y no voy a contar acá las huevadas por dos cosas. Por uno, por respeto a él, y dos, por respeto a ustedes que no quieren escuchar esta huevada. Ya, pero a lo que yo voy es que son súper promiscuos. Entonces son. O sea, sus aplicaciones Grindr, tiene una aplicación que es como Tinder, pero se llama Grindr, ¿ya? Y en Grindr es como que ellos hacen match y de frente buscan sexo. Y los heterosexuales no podemos hacer eso, es más difícil. Pero la cosa es que por eso es que le ocurren cosas rayadas, pero rayadas. Y me di cuenta que vivimos en un mundo rayado. Vivimos en un mundo que, ¿cómo se llama? Retorcido, esa es la palabra, en un mundo retorcido. No, y no porque sean gays, sino por las cosas que hacen, ¿no? Ahora, ¿deberíamos ser más como los gays? Sí, todos deberíamos ser más como los gays. Deberíamos ser más sin tabúes, no promiscuos. Es que promiscuo no está mal, siempre cuando te cuides, ¿no? O sea, no tener tabúes. Deberíamos ser más progresistas con respecto a la gente. Y deberíamos tener muchas ganas de tener sexo. Qué buena. La cosa es que este huevón contaba huevadas y me puse a pensar después, ¿no? Porque cuando hablan alguna reunión, ¿no? Antes o ahorita, en verdad, ¿no? Puta, vas a una reunión, a tu familia, a tu mamá, comienzan a comentar las cosas y tu mamá hace un comentario como diciendo, no, mi hijo no es así o no, yo conozco a mi hijo, ¿no? Y me da risa la seguridad con la que las mamás, o sea, aseguran conocer a sus hijos. O sea, yo no sé, porque yo no soy mamá, pero yo no sé si las mamás piensan, fácil, hay algo que yo no sé de este huevón. Yo creo que ellas asumen que saben todo. Entonces las mamás aseguran saber todos sus hijos. Pero yo te pregunto, ¿nunca has estado en una situación en tu vida en la que dices, ¿qué mierda hago acá? ¿Y qué mierda pensarían mis viejos si supieran que hice esto o que estuve acá? Obvio. Y me da risa que las mamás aseguren con tanto, o sea, con tanto fervor que conocen a sus hijos. Te digo, la mamá de mi pata debe decir que lo conoce. Pero si escucharas las jugadas que me has contado este modón, o sea, y no lo digo solo él, yo creo que la mamá de todos, o sea, cualquiera de nuestras mamás, hay una historia que tú tienes. Que si tu mamá la escuchara, se replantearía totalmente su vida. Huevadas en las que estás. Por ejemplo, la vez que me robó el taxista. Yo estaba echado contra un poste en la calle a las 8 o 9 de la mañana en Zorritos, en el centro de Lima. Y decía, ¿qué mierda acabo de hacer? Son cosas que no deberían salir a la luz nunca. Las conté acá porque, en fin. Pero. Y así hay varias, perdón. Varias veces que yo he estado. Una vez. Es que son cosas random. Te ocurren cosas random. Una vez, por ejemplo, estábamos en Costa Rica. Y fuimos de fiesta y no sé cómo. Terminamos con unas suecas. Mi pata y yo. Y eran como 8 suecas. Y las subimos a todas al carro. Y hemos manejado. Qué bueno. Hemos manejado de la fiesta a un after. Y llegamos a este after que era en una. Como en un. No sé, ni siquiera era el after como el más after. Era un after más pequeño, no sé. Llegamos a una finca, pejuegón, gigante, ¿no? Y yo me acuerdo que me iba al baño y mi pata lo hicieron entrar a esta casa. O sea, como que la finca tenía piscina y el lugar donde estaba el after y tenía una casa al fondo, ¿no? Y parece que la casa era un narco, pejuegón. ¿Ya? Es lo que voy. No hay educación de madre que te salve de estas huevadas. No hay. O sea. Tú más o menos sabes qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Más o menos lees a las personas cuando son buenas o cuando son malas. Pero esta situación completamente fuera de nuestro control. Un after al que va bastante gente. Nos juntamos con 8 suecas. Cantamos ABBA en el carro. Sí, pusimos la de Gimme, gimme, gimme a na, na, en fin, la cosa es que llegamos a la casa y este huevón entra a la casa que supuestamente es la casa del narco, la casa principal de toda la finca. Y entra y el huevón ve una guitarra y se lo para esto dice él lo que me dice es comenzaron a meterse cocaína en la mesa, ¿no? Él no, porque el huevón es sano. Y yo para esto no estaba ahí ni siquiera, yo estaba en el baño. Entonces como que de ahí yo quería entrar a la casa y me dice, "No, no puedes entrar." Y yo decía, "¿Pero por qué? Si mi amigo está adentro." Obviamente porque borracho, porque si no me hubiera quedado callado, me hubiera ido. Y me dice, "No, que no, que es puta madre." Entonces más o menos me di cuenta que la cosa estaba medio rara. Dije, "Ah, bueno, me hice el huevón y me quité, sabiendo que mi amigo está adentro. Si lo mataban, no importaba porque yo tenía la llave del carro." Si lo mataban, yo me iba porque yo no quiero problemas con la policía en país extranjero. Y si lo mataban, bien hecho porque se quedó con las 8 suecas y me dejó solo. La cosa es que entra a la casa y comienzan a jalar coca, ¿no? Y el weón medio que se paltea y como que quiere como que limpiar el no limpiar, pero hacer más ameno el ambiente y encuentra una guitarra. Y el weón agarra la guitarra y el weón no toca guitarra, toca ukelele, ¿ya? Y agarra la guitarra y dice, oh, qué bacana una guitarra. Y como que quiere tocarla, ¿no? Y viene el narco, ¿no? Que era un loco así, eso, porque siempre son locos y sobre todo cuando se han metido drogas se ponen más locos. Y agarra y le dice, toca algo. Y mi pata era como que, pero no, toca algo. Y el güey era como que, o sea, no sabía cómo explicarle que no sabía tocar, ¿no? Y le dice, quiero ver que toques algo, toca algo ahorita. Y lo comenzó a instigar y me acuerdo que el güey me comenzó a escribir por WhatsApp, oh, güey, por favor, que ayúdame a salir de acá, que la puta madre. Claramente no le iba a ayudar, yo solo me quedé afuera y dije, eso es todo lo que puedo hacer. No me acuerdo cómo salió. Ah, es que a mi otro amigo le robaron todo. Ya, por ejemplo, este huevón. Este huevón terminó en un taxi, perdió su billetera, perdió su. No, su teléfono sí lo tenía. Perdió su billetera en un país extranjero, perdió sus tarjetas, perdió todo su efectivo. Ahora, ¿cómo si un día va a una reunión, su mamá diría, yo conozco mucho a mi hijo y mi hijo no haría eso? Mi mamá diría, yo conozco mucho a mi hijo y no iría a una finca donde hay un narco que obliga a su amigo a tocar guitarra. Probablemente lo diría. Mi mamá diría, a mi hijo no le robaría un taxista porque se quedó dormido yendo a buscar putas. Probablemente lo diría. Ahora en verdad no, porque creo que la otra vez escuchó el podcast y me dijo que qué mierda hago, que la puta madre. Y digo, mamá, ya tengo 27 años. Yo puedo ir por putas si quiero ir por putas. Pero lo que voy es eso, ¿no? Siempre hay una situación en tu vida. Y es lo peor es esto. Cuando está ocurriendo. Ese, al menos a mí me pasa, ese pensamiento viene en mi mente. Está ocurriendo esto que sé que no es normal que ocurra y que sé que nunca debió ocurrir y que sé que haría que además se replantee su vida entera y digo, mierda, ¿qué chucha estoy haciendo con mi vida? ¿No? Y me pasa muchas veces. Y si nunca te ha pasado, algo, al menos algo, weón, te felicito porque eres una persona sensata. Y a la vez, no te felicito porque eres la persona más predecible del mundo. O no sé, o eres la persona más aburrida del mundo. Eres como la gente que me escribe en TikTok a darme consejos cuando hago un TikTok de chistes. Esa misma gente debe ser la gente que se molesta o que quiere como corregir cuando ve un stand-up o cuando ve una película de comedia. Ve una película de comedia, Steve Carell en Virgen a los 40 va en la moto, no en la bici, y se choca contra un carro y sale disparado y atraviesa un camión al final. ¿Se acuerdan eso? El camión era como. O sea, la parte de atrás que vendría a ser como container era de papeles, había publicidad, atraviesa y el huevón dice, ¿por qué es de papel? ¿O por qué el camión no está cargado? Porque sí, porque es esa gente aburrida y el alma de la fiesta. Esos van a ser el alma de la fiesta. Si nunca te ha pasado, tú debes ser el alma de la fiesta. ¿Ya? Que lo sepas nada más. Entonces, nada, la cosa es que las cosas que ha hecho este huevón, nunca su familia nunca se ha enterado. Y la familia a veces cree que nos conoce. Y sí nos conoce. Es que hay una careta para la familia, ¿no? Y la gente tiene su careta para la familia. Tú no puedes ser abierto con tu familia, porque tan abierto. Si tú eres muy abierto con tu familia, hay dos maneras de responder. O te botan de tu casa, o ellos son abiertos contigo. Y a veces hay cosas que tú no quieres saber de tu familia. Entonces, claramente, como hay que ser empático, tú no quieres contarles esas bobadas a tu familia, porque no tiene sentido. Y hay gente que dice, no, yo le cuento a tu mamá. No le cuentas todo a tu mamá. No le cuentas todo a tu mamá. O sea, no hay forma que le cuentes todo a tu mamá. Hay pensamientos que nunca, o sea, hay pensamientos que no, que pueden salir a la luz, pero nunca en tu núcleo familiar, no pueden. Entonces, estaba pensando en eso, no sé, no, y esto me hizo pensar eso. La cosa es que el otro día, el otro día me fui a la playa de nuevo y me cuadré súper lejos del carro y tenía que caminar hasta la otra playa y había un solazo. Me quemé los pies y no pude caminar por 2 días. Pero lo que voy es que cuando vas a la playa ahorita, porque para los que no sabían, hay gripe aviar en Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la gripe aviar? Mata a los pájaros y mata a la gente como los hinchas de la U. Y la cosa es que agarra y cuando por ejemplo yo estoy yendo a surfear y ves pelícanos muertos en la playa. Antes veía más, porque por ejemplo ayer fui y no vi ni uno, pero otra vez vi como 4 o 5 muertos en las piedras, ¿no? Y obviamente el gobierno va y los quita porque obviamente tienen que sacarlos. No sé si es como un peligro como tipo radioactivo, así que se te contagia, no lo sé. La cosa es que agarro y me fui a surfear, regreso y estoy caminando hacia el carro y veo un pelícano. Un pelícano, porque los pelícanos son gigantes. A mí me dan asco los pelícanos, la verdad, ¿ya? O sea, muy pocos animales me dan asco. Ya los pelícanos me dan asco, ¿ya? Y las ratas. Y la cosa es que. Y ese. Hay un pájaro gigante. Lo voy a poner en imagen, ¿ya? Hay un pájaro gigante que tiene así como un pico. Que es horrible, weón. Esa weá me da entre asco y miedo. En fin. La cosa es que estoy caminando, rezo al carro y hay un pelícano gigante. Que para esto, los pelícanos, en general, ahora entiendo porque dicen que las aves son los seres más cercanos a los dinosaurios, ¿no? Más que los cocodrilos, más que las serpientes, todas aguas, los reptiles que normalmente uno creería, no. Las aves son los seres más cercanos a los dinosaurios. Y cuando tú ves un ave en detalle, puedes verlo, puedes ver las patas de las palomas, o puedes ver, en este caso, vi al pelícano muy de cerca, ¿no? Y el pelícano no debería caminar, a lo que voy a decir esto, el pelícano no debería caminar por la acera a menos que esté moribundo porque tiene gripe aviar. Entonces, claramente, estoy caminando y veo al pelícano, ya lo veo de lejos, porque es gigante para esto, es grandazo, los pelícanos son grandazos. Y está ahí caminando moribundo. Entonces digo, wow, gripe aviar, mejor camino un poco más alejado, como si eso me fuera a salvar de la gripe aviar. La cosa es que estoy ahí y viene un huevón que caminaba más cerca al pelícano y saca su teléfono, ¿no? Y dije, ah, va a grabarlo, ¿por qué? Porque tiene gripe aviar seguramente. Pero lo graba y comienza a hacerle como si fuera un perro, comienza. Y quería hacerle cariño al pájaro. Y dije, mierda. Esto es el tercer mundo. Esta es la gente que cuando hay un tsunami, alerta tsunami, se sientan en la playa. ¿Y qué haces acá? No, que quiero ver cuando venga la ola. ¿Han visto eso? ¿Vieron eso? Hubo una vez un temblor, un terremoto, no sé qué fue, que el mar se retiró. Y van a Ancón, que es un distrito acá en Lima, y la gente sentada ahí, así, en el malecón, mirando así. Ya no hay mar, el mar se retiró hace rato, están lejísimos el mar. Están mirando así. Y viene el reportero, señora, ¿usted qué hace acá? Si alerta tsunami, no, queríamos ver. Ah, qué bacán. Qué bacán, señora. ¿Eh? Y con los hijos ahí, los chibolos, ay, qué bien, vamos a hacer un tsunami, ¿ah? ¿Eh? La gente que vio un tsunami no vivió para contarlo. En fin, la cosa es que este huevón estaba igual, estaba como la tía del tsunami, estaba haciendo, queriendo hacerle cariño al pelícano. Yo no sé si te contagié así, pero él tampoco sabe, ¿no? Porque ese huevón científico no era. ¿No? Yo a un pelícano moribundo no lo toco. Un pelícano vivo no lo toco. Una paloma viva no lo toco, porque es una rata del aire. ¿Ya? Entonces, la cosa es que este huevón resultó que creyó que el pelícano. Para empezar, ¿cómo se te ocurre que va a llamar al pelícano? Eso es lo número uno. ¿No? Porque automáticamente cuando vemos un animal, creemos que. Ni siquiera sé si el perro reacciona a eso. El perro fácil reacciona porque cree que hay comida o algo. No, no sé si. ¿Quién hace pensar que el animal. ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca han visto un. Yo he visto un cocodrilo y estúpidamente le he hecho así. Uno, ¿por qué querría que venga? Y dos, ¿por qué el cocodrilo vendría? Y la número uno me preocupa más que la dos. En fin, la cosa es que lo vi y dije, es estúpido. Y seguí caminando. Y de ahí pensé, me puse a pensar en todo esto que ha ocurrido en el país. Y es que somos un país estúpido, pues no, porque efectivamente somos el tercer mundo. Estúpidos en todos lados, claramente. Pero el porcentaje acá es mayor, ¿no? Que se exculpa el gobierno, no, eso ya no me compete, ¿no? El huevón que sale y dice que por qué no hay una mina en San Isidro, Miraflores, si es tan buena, ¿has visto ese video? Si es tan buena la mina, ¿por qué no hay una en San Isidro, Miraflores? Eso es un estúpido, por ejemplo, ¿no? ¿Es su culpa? No, tal vez, no lo sé. Si es de Lima, es su culpa. Si no es de Lima, puede que no sea su culpa, dependiendo del gobierno, por eso te digo. Pero que hay estúpido, es estúpido. O sea, no importa lo que quieras decirme, no importa si tuvieron que ocuparse de su educación, si el bueno no tuvo recursos, es estúpido, eso es un hecho. ¿Ya? La cosa es que agarré y comencé a pensar en eso, que sí, efectivamente somos un país con mucho estúpido, como toda Latinoamérica, ¿no? Y después agarré y pensé, ¿el golpe de Estado realmente te sorprende? O sea, tú como peruano, ¿te sorprende que haya habido un golpe de Estado? Esa es la vaina, ¿no? Nunca. Nunca como. Nunca imaginaste que pudo haber un golpe de Estado. ¿Entiendes? Si tú fueras australiano, neozelandés, no sé, danés, finlandés, gringo, que alguien te diga, oh, va a haber golpe de Estado, nunca se te ocurre. En tu puta vida se te ocurre que va a haber un golpe de Estado en tu país. ¿No? Sabes que es un golpe de Estado, sabes que ocurre en otros lados, pero nunca se te ocurre que en tu país va a ocurrir. Pero en el Perú, desde que nacemos, ya sabemos que eso es una posibilidad, ¿no? A pesar de que el último golpe de Estado fue. Cada 20 años un golpe de Estado. Primero fue Velasco en el 70, en los 70, de ahí fue Fujimori en los 90. Bueno, serían 30, ¿no? Sí, y ahora es Pedro Castillo. Mira la frecuencia de golpes de Estado. ¿Cuántos golpes de Estado ha tenido Dinamarca desde entonces? ¿Cuántos golpes de Estado ha tenido Estados Unidos desde entonces? Ni uno. Para ellos no es una realidad. No pueden concebir la realidad que nosotros vivimos. Entonces, o sea, no hay nadie al que realmente lo haya agarrado frío un golpe de Estado. Fue como que, puta madre, golpe de Estado. Qué huevada, pero bueno, ¿qué hacemos? Ya, es más, tenemos un procedimiento para el golpe de Estado. Más o menos sabemos qué ocurre, todos sabemos qué ocurre, qué podemos hacer al respecto. Y me hizo pensar que sí, efectivamente, nacer en Latinoamérica es nacer en modo difícil. Cuando tú naces, automáticamente tu vida tiene un nivelador, tipo el volumen, ¿ya? Máximo y mínimo, ¿no? Y cuando naces, apenas abres los ojos y eres peruano, la dificultad ya está en difícil, ¿ya? No importa, no importa. Mira, si eres un peruano con plata, tu dificultad está en intermedio. Así te lo digo, no es tan fácil. O sea, en cualquier momento te expropian las cosas. O sea, puede ocurrir. Ahora, si naces en Gringolandia, naces con intermedio para fácil. Porque nadie sabe si vas a llegar a adolescencia. Porque cuando estás chivolo vas al colegio y hay un tiroteo y mueres. Eso también es posible. Entonces, es intermedio para fácil, ¿no? Países fáciles, ni siquiera Australia, porque te mata una araña, pejón. No, digamos ya Dinamarca, país fácil. Siempre cuando seas blanco y no seas musulmán. En fin, a lo que voy es que Latinoamérica en general ya es difícil. Y la gente me puede decir, oye, no, pero si eres Venezuela, naces en legendario, que es lo máximo. Y dicen, no, ni siquiera si eres venezolano, naces en dificultad legendaria. Porque si tú eres venezolano, caminas un poco y llegas a Colombia. Y Colombia está mucho mejor que Perú. Tienes escape. A pesar de que vas a caminar un montón, sí, pero hay escape. A ver, pero naces en la República Centroafricana. ¿Y a dónde caminas? Al Congo, weón. ¿Ah? No sé, a Botswana, a Zambia, a Uganda. Estás cagado. Eso es legendario. Y me hizo pensar en que, a pesar de que es una mierda Latinoamérica, no está tan mal. Porque al menos no nacemos en dificultad legendaria como esos huevones. O sea, África sí está cagado. Al menos que seas sudafricano. Ahí eres como Perú. Pero es increíble, es increíble, es increíble que realmente esté dentro de nuestra realidad el hecho de que pueda haber un golpe de Estado, ¿no? O sea, no es normal. Algo que sea normal, es normal para nosotros, pero no es normal. No debería ser normal, ¿no? Pero es parte de nacer en difícil. Y es por eso que cuando un peruano va a un país de escala fácil, suele irle bien, ¿no? O sea, o debería irle bien, ¿no? No sé. El problema es cuando tú vienes de un país difícil y te acostumbras a lo fácil. No puedes. El huevón que va a un país fácil con mentalidad de difícil es el que hace dinero. Esa es la verdad. Pero si vas a un país fácil diciendo, oh, esto es más fácil acá, normalmente termina siendo clase media y viviendo, ¿no?, el día a día. No sé. ¿Alguien está jugando Amigo Secreto ahora por Navidad? Ese debe ser el peor juego de la historia. Odio Amigo Secreto. Y me risa cuando la gente me dice, oh, es que reniegas mucho. Ríanse nomás, es parte del chiste. En este caso sí, detesto Amigo Secreto. No hay un peor juego que Amigo Secreto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero que nada, a mí no me gusta que me regalen cosas porque nunca van a cumplir mi expectativa. ¿Ya? Porque soy una mierda. Pero si yo sé que me van a regalar algo, automáticamente, a pesar que sé de que nunca va a ser algo que me gusta, me emociono. Y no hay peor decepción que creer que te van a regalar algo y que te regalen otra mierda. ¿Ya? Entonces hay dos problemas en Amigo Secreto. Uno, que no te regalen lo que quieres. Y dos, pedir lo que quieres. ¿Ya? A mi pata le pasó. Está jugando Amigo Secreto y su Amigo Secreto le toca a un huevón que le manda con precio, digo, no sé si con marca y modelo de lo que quiere. Así no es Amigo Secreto. No, o sea, no sé, no debería ser una ley que no puedas. Es que debería ser que regalen lo que te salga al corazón. ¿Ya? Si tú tienes para que te sobre y regalas algo de 100 soles, sabiendo que te ponen a lo largo de 5 soles. No sé, porque es que es una mierda porque siempre, siempre está el pendejo o la pendeja que agarra y, ay, sí, hay que jugar Amigo Secreto, hay que jugar Amigo Secreto. Y tú dices, no quiero jugar esa mierda. Ay, pero qué aburrido. Y todo esto se encarga un montón. Y te hacen presión grupal. Y dices, puta, ya, tengo que jugar esa mierda. Entonces viene la huevada y te ponen un monto de precio. Y te toca una persona. Y dices, justo el huevón que me llega al pincho, tengo que arreglarle algo con esta cantidad de plata que no quiero gastarme en ese huevón. podría gastarme 50 soles. 50 soles puedes comer, no sé, una hamburguesa, weón, dos hamburguesas, tres hamburguesas. Y te harían mucho mejor que regalarle algo a este pendejo. Pero supuestamente regalas esperando que te regalen algo equivalente, ¿no? Que tú vas a pedir también. Pero el problema es este, le tienes que regalar a un hijo de puta y el que te regala también es un hijo de puta, que nunca te regaló lo que le pides, ¿no? Porque para empezar, pedir está mal, ¿no? Pedir es como mi cliente que me pide regalos por Navidad. Ya no quiero hablarle nada, ¿no? Porque me escribe el otro día a pedirme de nuevo. ¿Qué pasó con el regalo? Me dice, hijo de puta. El regalo sale porque te nace, no porque quieren, no porque tenga que regalarte. Ahora ya no quiero, ya no me nace, pero ya no me nace regalarte ni pincho te va a regalar. Y la cosa es que este huevón, o sea, siempre es esto, ¿no? Imaginemos que tú agarras y regalas algo y después siempre el otro huevón te regala una mierda. Esa es la ley del amigo secreto, ¿no? Debería ser el amigo más mierda. Ese debería llamarse el juego, ¿no? Y el que sea menos mierda gana. Porque eso es toda una cagada. O sea, para empezar, no puedes. Nadie conoce tanto a sus. Puedes jugar amigos secretos, ¿sabes qué? Entre tu familia. Que los conoces, ¿no? Y no hay resentimiento si es que la cagas, pejón. Puedes no arreglar nada, ya, qué chucha, ya fue. Eres infamilia. Pero juegas en tu oficina donde no conoces a esta gente. En verdad no quieres juntarte con esta gente fuera del trabajo. Y tienes que jugar esa mierda y regalarles y suponer que los conoces. Y claramente no los conoces. Entonces, obviamente ellos te piden estúpidamente marca y precio, ¿no? De lo que quieres, de lo que quieren ellos. Pero como no los conoces, no quieres regalarle eso. Entonces se hace una cadena. Y el único afectado es el huevón que sí se esmera en regalar algo. Porque este huevón de ayer, mi pata dice que le han pedido con marca y todo el regalo. Y todos le dijimos lo mismo. Dale una caja de morochas, no sé, un six pack de morochas, de galletas. Mándalo a la mierda, huevón. ¿Qué chulo le voy a regalar lo que piden? Estás huevón. Estás huevón. En fin, ese es amigo secreto. Una mierda de juego. Estos juegos de Navidad son una cagada, todo, huevón. Y lo peor es cuando tienes. No sé, por ejemplo, cuando yo estudiaba en IPAE. Querían jugar amigos secretos en el salón. Querían jugar amigos secretos en la oficina. O tenía cuatro amigos secretos, cojudo, huevón. Me llegaba el. Chon, a mí qué puta. Yo, como digo, yo detesto que me regalen cosas y detesto regalar cosas, man. Porque yo sé cómo siente ser decepcionado. Y esa guada de que regalas, ay, qué lindo. Sabes que tu regalo es una mierda y se lo hace a la persona. Y dices, ay, qué lindo. Y obviamente notas que es actuado. Notas que no quieres hacerte sentir mal de que regalas una cagada. Pero tú regalas una cagada adrede. Entonces, como que, ¿por qué actúas? Si yo sé la mierda que te di. En fin. Y me puse a pensar ayer una estupidez. Espérame. Bueno, la cosa es que ayer estaba pensando estupideces, como siempre. Y estaba pensando en qué pasa, por ejemplo, yo soy ateo, ¿ya? Yo no creo en Dios, ¿ya? Y el día que sea el juicio final. O sea, si es que hubiera un día que me dijeran, oh, ¿sabes qué? Va a haber un juicio final, yo estaría sudando frío. Porque sabría que la cagué, ¿no? O sea, diría, ojalá no exista, ojalá no exista. Porque toda mi vida pensé que Dios no existe. Entonces, si es que me dice, o sea, es que vamos a saber la verdad. No sabes si es que somos un invento de alguien o si somos, o si realmente hay un Dios. Yo estaría sudando frío. Porque no hay marcha atrás. Y eso es lo que iba. Cuando eres ateo, no hay marcha atrás. ¿Ya? Cuando tú decides ser ateo, no hay marcha atrás. O sea, no puedes después ser creyente. Porque si es que eres ateo por las razones correctas, por lo que tú crees, ser creyente después no tiene sentido. O sea, es como no se puede, es como, no sé, es como. O sea, no puedes volver a ver las cosas igual, ¿me entiendes? Entonces es difícil volver a ser creyente. Entonces, y aparte Dios sabe, si es que Dios existe, Dios sabe que lo estás actuando ser creyente. Entonces, una vez que dices, ¿sabes qué? Dios no existe. Dios sabe que ya lo negaste. Entonces, el día que venga el juicio final, tú ya estás cagado. Si eres ateo, estás cagado. Y entonces, a lo que iba esto, imaginemos que sí exista Dios. ¿Vale la pena ser ateo? No. No hay nada más estúpido que ser ateo. ¿Por qué? Porque el ateo goza de los mismos privilegios que el religioso. O al revés, el religioso goza de los mismos privilegios que el ateo. Hasta donde yo sé, el religioso puede hacer lo que chucha quiera, ¿no? Yo conozco miles de religiosos. Gente, conozco musulmanes, conozco cristianos. Todos hacen lo que chucha quieran. Hacen exactamente lo mismo que yo, pero el día del juicio final están salvados. Esa es la única diferencia. El día del juicio final, ellos pueden ir con Jesús y decir, oh, ¿sabes qué? Yo nunca dije que no existías, él sí. Y yo soy el estúpido. ¿Me entiendes? Porque O sea, ¿qué gano yo siendo ateo? Ni mierda. Solo poder decir que soy ateo, pero adivina qué, a nadie le interesa. Si tú eres ateo es porque realmente va por tus intereses, o sea, porque te la juegas, te la estás jugando de verdad. O sea, te la estás jugando con el hecho de que cuando, si es que mañana es el fin del mundo, como todos dicen, estás cagado, pejón. O sea, a lo que voy es esto. Si yo fuera creyente, haría lo mismo que ahorita, ni siquiera rezaría, ni siquiera rezaría, porque hay gente que ni reza, pero le basta con decir que son creyentes. Y el día del juicio final están salvados. Si se cae un avión, yo no tengo a quién rezarle. Usted que me da risa, la gente dice, sí, cuando se cae el avión todos rezan a Dios. No, yo no rezo a Dios. O sea, si se comienza a caer el avión, digo, fui, ya fue, pefón, ¿no? Y ya, me voy a enterar que viene después. Y ojalá, ojalá no haya nada. Porque creo que sería peor que el infierno exista. Porque yo ya sé lo que prediqué toda mi vida. Ahora, sí, obviamente, ¿no? Suponiendo que Dios sea un huevón, que sea, no sé, súper como pegado a la regla, ¿no? Porque si no, Dios diría, oye, ¿sabes qué? Fácil, sí, pues, ¿no? Convertir el agua en vino no fue como gran prueba. Entonces entiendo que no creas en mí, ¿no? Pero a pesar de eso, ha sido bueno toda tu vida. Entonces, fácil debí haber hecho algo más que caminar sobre el agua, ¿no? Fácil debí curar a los niños con cáncer para que tú creas en mí. Pero pero entiendo que no has creído en mí, porque tal vez yo me equivoqué, porque todos erramos. Entonces, ¿qué Dios? ¿Se sirve a que eres humano? No. En fin. La cosa es que. Y pensando en esto, ¿no? Pensando en qué tan fervientemente tienes que creer tú, o qué tan estúpido tienes que ser como yo para creer en Dios. Creer, para no creer en Dios, mejor dicho. Porque hay que ser estúpido, ¿no? Para ser ateo hay que ser estúpido. Me hizo pensar en lo peor, en lo más bajo de esta sociedad. Y no son los creyentes y no son los ateos. Lo más bajo de esta sociedad son los agnósticos. Seguramente hay muchos agnósticos escuchándome, porque son los que más hay, son los comodines del planeta. La típica. Pucha, yo creo que hay un Dios, pero no estoy seguro. Esa es la peor respuesta que puede haber, pejón. O sea, estos hijos de puta se arriman al mejor palo. Es como que si mañana viene el juicio final, llega Dios. Yo nunca dije que no creía. Yo solo que no sabía cuál. Oye, o crees o no crees, pejón. ¿No? Los agnósticos son. No sé, es lo peor. O sea, ponte, ¿no? Imaginemos que es un carro, un carro. Adelante están los creyentes jalando, digo, los no creyentes jalando el carro, intentando avanzar con método científico. Atrás, en la parte más atrás, están los creyentes jalando el carro para otro lado, haciendo peso. Y al medio están los agnósticos, para ninguno de los dos lados, ¿no? Pero, los agnósticos, a pesar de ser lo peor de la sociedad, son los más inteligentes. Porque no tienen que rezar. O sea, tienen. Bueno, es que los religiosos tampoco tienen que hacerlo. Ya, pero no tienen al menos. No tienen que ir a misa, no tienen que confirmarse. No sé, hay varias cosas, ¿no? Pero tienen los beneficios de ambos. Tienen los beneficios del ateo y tienen los beneficios del cristiano o del musulmán o el judío. Pero no es nada. El agnóstico no es nada más que un mon con miedo de decir que es ateo. ¿No? Esa es la verdad. O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Porque te juro que el día que venga Jesús, si existe Dios, el día que venga Dios, Dios primero va a pasar a los creyentes, ¿no? Ese es el club, o sea, los que tienen VIP pass, pasan todos los creyentes y después van a ir. ¿Quiénes quedan? Los agnósticos y los ateos. A los ateos los va a entender, porque va a decir gente como yo, oye, ya, entiendo que no creas en mí, ¿no? Pero al menos fuiste firme con tus decisiones y agarraste y dijiste, ¿sabes qué? Yo creo en esta vaina y yo creo que el mundo es así, esa, y entiendo tus errores. Puedes pasar al cielo, yo voy a pasar al cielo. Y después van a ir los agnósticos. ¿Y ustedes qué mierda creían? Va a decirles. ¿Ah? O sea, es como el amigo que habla mal de ti, pero a la vez es tu amigo. No sé, ¿me entiendes? O hablas mal de alguien, no hablas mal de alguien. Es así, pues. Bueno. Y ser agnóstico es como ser gay o lesbiana. A los gays les gustan los hombres, pero no quieren ser mujer. ¿Por qué? Porque no quieren hacer cola para el baño. ¿No? Obviamente, los gays tienen todos los beneficios de ser hombre y todos los beneficios de ser mujer. ¿Por qué? Porque pueden. Pueden tener el beneficio de un hombre. O sea, pueden tener te pueden tener un hombre encima y no tienen que hacer cola para el baño. ¿No? Pueden vestirse como hombre y salir a la calle tranquilos, sin que los acosen. ¿No? Y la lesbiana igual, ¿no? La lesbiana puede tener todos los beneficios del hombre, que es poder, imaginemos, ¿no? Estar con una mujer, y a la vez puede llorar en una pelea para revertir la situación. Las lesbianas y los gays son como los agnósticos. Decídanse, pejón. En cambio, los ateos somos como los trans, no hay marcha atrás. ¿Has visto un huevón? ¿Sabes los huevos que hay que tener para ser ateo? Fuera de jodas, ¿ah? O sea, porque, como verás, la mayor cantidad de gente, después de los cristianos, todos vienen los agnósticos. No hay forma que hayan más ateos que agnósticos. No hay forma. O sea, obviamente después de los creyentes viene esto, ¿no? Como igual, después de los hombre y mujer, lo que más hay es gays, y de ahí vienen los trans. Los trans o los ateos somos uno mismo, uno solo. Entonces, hay que tener muchos huevos para poder decir soy ateo. Porque que haya tanto agnóstico significa que hay mucha gente con miedo de admitir que Dios no existe o admitir que piensan que Dios no existe, ¿no? Entonces, ser ateo es igual. El problema es cuando eres ateo te hace enterar cuando mueras, ¿no? El día que voy a morir me voy a cagar de miedo. Pero no importa porque es lo que yo decidí. Donde toda mi vida, con los huevos, agarré y dije, sabes que yo no creo en Dios y a la mierda y que sea lo que tenga que ser, ¿ya? Y me enteraré el día que muero. Pero el trans siente que es mujer o siente que es hombre, ¿no? Y no lo sabe hasta que se opera. Y te digo, hay que tener. Por eso, yo a los trans, mucho respeto, porque hay que tener huevos. Y no literalmente. Hay que tener huevos. Hay que tener coraje. No huevos, porque obviamente huevos se entiende que hay que tener huevos para que te los corten. Pero hay que tener coraje para cambiarse de sexo. Sabiendo que no te vas a arrepentir. ¿No? ¿Sabes la cantidad de cosas que uno se arrepiente? Yo me arrepiento mil huevadas. No, yo. Cuando yo era chibolo quería hacer mil cosas, huevón. Puta, quería ser futbolista, quería ser jugador de béisbol, quería ser basquetbolista. Y después te arrepientes. Y dices, ¿sabes qué? No me gusta tanto, pejón. ¿No? Puta, dices que quieres ser futbolista, te metes en una clase, te casaste corriendo y ¿sabes qué, papá? No quiero regresar porque no quería ser futbolista, me arrepiento. Y es igual. Eres un día hombre, te conviertes en mujer y de ahí agarras y bueno, ¿sabes qué? Fácil, no es lo que yo quería. Pero adivina que no hay marcha atrás. Es como ser ateo, te mueres, aparece Jesús y dice, bueno, no hay marcha atrás, pejón, la cagaste. Entonces, ser trans es como ser ateo, pejón. O sea, ¿te imaginas? Por eso te digo, ¿te imaginas que te sentiste mujer toda la vida y te cambias a mujer y después dices, ay, carajo, solo quería ser gay? Tal vez, pejón. Pero es importante, es estúpido, ojo, es estúpido como, o sea, como ser ateo, ¿no? Te digo, hay que creer realmente en lo que quieres, ¿no? Ser trans es tan estúpido como ser ateo y yo soy ateo. Yo soy un estúpido. La cosa es que ser trans o ser ateo es estúpido. En cambio, ser creyente, no, ser agnóstico o ser gay es tibio, pejón. Es lo fácil, pejón, ¿no? Pero ser trans o ser ateo es como matar a alguien, no hay marcha atrás. Es literalmente como matar a alguien. Si yo mato a alguien mañana, eso, uno, no se salen mis pensamientos, y dos, voy a escapar de la justicia toda mi vida. Toda mi vida voy a ir paranoico. Ya es exactamente igual con ser trans. No, ahora, puede que te guste matar, puede que no sientas culpa alguna, puede que nunca te atrapen. Claro, eso es ser un trans y que efectivamente salga bien, ¿no? O ser ateo y que Dios no exista, efectivamente. No que baje el día que yo baje un ovni a la Tierra, yo digo. Lo logré. Los cagué a todos, pejón. ¿Me entiendes? Pero hasta que no ocurra, yo no sé. Yo no sé si estoy equivocado o no. Entonces, igual, un trans no sabe si está equivocado o no hasta que se opera. Y ya cuando se opera no hay marcha atrás. ¿No? Entonces, es lo mismo. Es como matar a alguien. No hay marcha atrás. Y es como ser ateo, es como ser un jugador africano, de padres africanos nacido en Francia. ¿No? Eres nacido en Liberia. Y eres nacido en Francia, pero de padres de Liberia. Y vas y sabes qué y dices, no, como yo sigo mis ideales, soy valiente, voy a representar a Liberia. Y toda la gente te aplaude por 2 meses. Te dice, oh, qué bien, huevón, puta, ese huevón cree en sus raíces, va a representar a Liberia. Y viene que no ganas ni pincho. Como Bombayán, que creo que es de. ¿Dónde es este huevón? De Gabón. Gabón ha ganado algo, ni pincho. ¿Qué ganó este huevón? Aplausos durante 2 meses. Y te juro que no hay una persona que no diga, oh. Ese Wanda Aubameyang, qué idiota, bon. Sabiendo que puede jugar para otra selección, juega para Gabón. Obvio, porque eso es lo que la gente habla a tus espaldas. Entonces yo soy como un jugador africano que decidió ir por sus raíces y que no ganó nada, ni pincho. Y así hay varios. ¿Por qué crees que la selección de Francia está llena de africanos? Porque ellos son los agnósticos del fútbol, pejón. ¿No? Ellos son los gays del fútbol. Qué buena, bon. El otro me puso, imagínate las mierdas que pienso para que ayer me puse a pensar todo eso. Que las lesbianas y los gays se arriman al mejor palo. Obviamente, yo sé que no es así, ¿no? Obviamente. Pero es raro, pejón. ¿Te gustan las mujeres? Sé hombre. Ahora tienes la chance. Si hay trans, hay trans que son hombres ahora. Si él puede, ¿por qué tú no puedes? No, pero ¿qué es lo que te gusta de ser mujer si te gustan las mujeres? Es raro, pejón. O sea, no digo que no sea normal o que no se pueda lograr, pero es raro. Eres un agnóstico, pejón, ¿no? Yo no te voy a decir nada si eres agnóstico, pero tú sabes que eres un tibio, pejón. Tú sabes que te arrimaste al mejor palo. Y cuando venga Dios, lo sabrás. Y a veces, cuando veo a los agnósticos, quiero que Dios exista. Quiero estar equivocado yo, pero quiero ver lo que Dios le hace a ellos. Quiero verlo, nomás. Qué bueno. Les conté la semana pasada que quería hacer un podcast con una chica, o encontrar una chica para hacer un podcast, y la encontré, weón. El día que grabé el podcast, salí en la noche con una amiga y la encontré. Y ella es la persona indicada, weón. Lo tengo, voy a hacer una mina. La veo, es una mina de dinero, así. Mina de oro. Porque no se puede sacar dinero de una mina. Y digo, qué bien, porque lo estuve pensando, lo estoy pensando, lo estoy pensando, y la simulación me lo trajo. Y apareció esta chica. Ojalá pueda concretar esta vaina, y te juro que sería lo mejor del mundo. Lo único malo, y que lo estaba pensando otro día, es que si yo hiciera esta mierda, me condicionaría a futuras relaciones. Imaginemos que yo quiera tener algo a futuro con alguien, estoy cagado. Porque automáticamente, si me ven con esta chica grabando un podcast en la que salen X jugadas, la gente automáticamente cree que andas con esa persona, porque así es la gente, ¿no? La gente, son amigos, nunca es la primera opción para la gente. Siempre es como que tienen algo. Entonces, automáticamente, si yo conociera a alguien y esta persona después viera mi podcast, diría como que, ah, tú eres un pendejo, y me cagaría. Entonces, hay cosas, hay ciertas cosas en la vida en las que tomas una decisión sabiendo que dejas otras cosas. Costo-oportunidad, ¿no? Eliges una de las puertas de la vida sabiendo que no puedes rezar nunca más atrás. Es como grabar porno. No puedes ser un actor porno y volver a tu vida normal después. No se puede, pues. O sea, como el tatuaje en el pecho. Igual como dije con el tatuaje en el pecho. Yo cerraría varias puertas posibles, ¿no? Si yo fuera actor porno, solo podría gustarle a una chica a la que le gusten actores porno. Es muy difícil encontrar. ¿Me entiendes? Mi espectro de gente baja. Entonces, a lo que voy es con eso, ¿no? Y a pesar de eso, digo, sí, creo que sí vale la pena. No, porque a la mierda lo que piensa la gente, porque no me han de comer. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa con el mundo? Es que la gente deja de ser real para ser condescendiente, ¿no? Y no hay nada más aburrido que la gente condescendiente. Por eso las películas de hoy en día son una mierda, pues son condescendientes. ¿Has visto las películas de antes, de los 90, por ejemplo? ¿Por qué crees que Tarantino es un buen director? Las weas que hablan del racismo crudo, hablan de asesinatos crudos, las cosas son crudas. Las películas crudas son las mejores películas. Cuando maquillan la huevada es una mierda. Y las películas de hoy en día son maquilladas porque todos tienen miedo de que los cancelen y que los hagan mierda por ser crudos, ¿no? A veces yo digo huevadas que no me dan risa a mí. Son como pienso, literal. Y la gente jaja, ja, se cae de risa. A veces voy a reuniones y hago un comentario y la gente jaja, ja, se cae de risa. No da risa. Solo que es real y la gente no está acostumbrado a alguien que venga y diga cosas reales. Y no es que yo sea el huevón que diga las huevas más reales del mundo, no, pero ciertos comentarios que a veces lanzo que ni siquiera son tan. Porque yo no soy un radical en nada. Pero a veces hablo unas huevadas que la gente jajaja, ja, ja, se cae de risa. Oh, huevón, no lo hago gracioso. Lo hago porque creo en eso, o tal vez. O porque son las cosas como ocurren. No, pero la gente está acostumbrada al tino, ¿no? La gente está acostumbrada a calibrarse. Y está mal, pefón, está mal. O sea, por eso es que pienso este podcast sería lo más real que pueda hacer. Sería el último show de la realeza. O sea, sería lo más real. No sería condescendiente con nadie si yo hiciera un podcast de este calibre, ¿no? O con este, por ejemplo. A veces salen unas huevadas que. ¿Me entiendes? Pero, no sé, la gente debe ser más real. Sale hoy día en la calle y sea más real. Si alguien está vestido, oye, te cae hasta las huevas tu ropa. No, mentira. Pero, o sea, no sé, a veces, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé, el otro día no sé de qué hablaba. hablé en una reunión, hablé sobre cómo porcentualmente, las mujeres buscan a un huevón que les dé seguridad. Porcentualmente. Tú me vas a decir, no, yo no busco eso. Sí, ok. Porcentualmente, tú no estás en la mayoría del porcentaje, ¿no? Tú estás en la minoría. Pero porcentualmente ocurre así. ¿Ya? Dije eso. No sé si dije eso exactamente o dije algo que creo que fue incluso más suave que eso. Y no lo dije en ningún caso atacando a alguien ni nada. Lo dije porque alguien mencionaba algo. No sé, porque yo tampoco soy las personas que vienen ahí a debatir en reuniones porque me llega el pincho esa gente. Pero ocurrió y lo mencioné. Y un huevón comenzó a refutarme las huevas. Y dije, oh, huevón, pero es que estás negando lo que es. Yo en ningún momento he dicho qué es lo que opino, he dicho lo que es. Pero la gente lo refuta y me hace acordar a mí mismo. Porque mi papá a veces me habla huevadas que yo refuto. Y durante toda mi vida me ha dicho huevadas. Mi papá me ha dicho unas huevadas. Así que tú, cuando lo escuchas, dices, ¿qué mierda hablas? Y no porque estés equivocado, sino que porque tal vez no se siente bien lo que habla. Y con el pasar de los años, cada puta cosa que mi papá me ha dicho termina cumpliéndose o termina siendo como es, ¿no? ¿A qué es lo que voy con esto? Es cuando yo estaba chivolo y escuchaba sus voces, no, así no son las cosas, papá. No, que el mundo ha cambiado. No, que así no son. Y siempre son así. Y conforme uno va creciendo, se da cuenta que las cosas sí son así, ¿no? Que van a cambiar, y ojalá cambien, pero no cambien de una generación a otra. Y algunas cosas nunca van a cambiar también. Entonces, el hecho de que tú digas o refutes las cosas, hay cosas que tú sabes que son así y las refutas igual, porque no quieres que sean así, porque te ciegas a ti mismo. Un ejemplo, no sé. Este, ¿no? El de las chicas que decía que las mujeres porcentualmente buscan un hombre que les dé seguridad. No, este hombre me refutaba. Porque, obviamente yo entiendo por qué me refuta, porque él no quiere que las cosas sean así. Y nadie quiere que las cosas sean así, ¿no? A mí no me conviene, bueno, o sea, hasta cierto grado a mí no me convendría que una mujer busque solo seguridad, ¿no? Me gustaría más que busquen sentimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que hay doble filo ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si tienes plata te conviene, a lo que voy. Él sabe, o espero que sepa, que porcentualmente, hablando porcentualmente, yo tengo razón, ¿no? El mayor porcentaje de mujeres busca seguridad en un hombre, ¿no? Y tú dirás, no, que eso. Mira, piensa en el mundo árabe nomás. ¿Cuántos árabes son y qué hacen las mujeres allá? Eso, buscan seguridad. Porcentualmente, ya te cagué, pejón. En la India igual, ya te cagué. Ya te cagué. En la India, en China, en el mundo árabe, ya te cagué. ¿Tú qué crees? ¿Por qué es Latinoamérica o gringa o danesa? Son la minoría ustedes, pejón. Entonces, porcentualmente es así, ¿no? Que si es influido por otras cosas, no lo sé, weón. Yo estoy diciendo los hechos. Y el weón no quiere que las cosas sean así. Yo entiendo que él no quiera que las cosas sean así, obvio. Yo estoy de su lado. Pero él al no querer eso, se lo niega a sí mismo. Y para negárselo a sí mismo y creérselo, me refuta, ¿no? Y eso es lo que yo decía. Yo le refutaba a mi papá, huevadas. Y puta madre, todo tiene. Al final tuvo razón de todo. Y con mis amigos hablamos el otro día de esa. Conforme avanzan los años, te das cuenta que las cosas sí son como dicen que son. Y es un problema porque no deberían ser así. Pero también es un problema cegarse. Porque a veces uno se ciega condescendientemente y deja de ser real, ¿no? Y no sé qué es mejor: ser real o ser condescendiente. Porque ser condescendiente hace que cuides a los demás de lo que puedan sentir. Pero ser real es lo que hará que la gente te conozca como eres. No sé. No sé por qué hablaba de esto. Iba a ser por algo iba a hacerlo. Bueno, obviamente por el tema del podcast que iba a hacer. No, y por algo más. No, por nada más. Ya les contaré otras jugadas en el próximo podcast, porque este dura bastante. Y me ha gustado este podcast. Espero que también les haya gustado a ustedes, amigos. Bueno, cuídense, hablamos.